La Semana de la Ciencia, nos vamos hasta la Cuche y nos vamos al Museo Vivat, sede de los Museos de Arqueología y Fournier de Naipes. Paula Gatón, ¿cómo van los chocos? ¿Cómo van las actividades? Egunon.
Egunon, Pilar, pues aquí estoy, entre chocos ya. Hoy arranca, como has dicho, la 19ª edición de la Ciencias TEA de la UPV en Gasteiz. Y hasta el 10 de noviembre habrá más de 30 actividades de todo tipo, además de estos 12 chocos que ya se pueden ver en el Museo Vivat. Ahora estoy aquí con Daniel Martín y Gonzalo Márquez, que son Technical Managers de Fórmula Estudio de Vitoria. Egunon, chicos.
Egunon. Buenos días.
Primer año en Ciencias TEA. ¿Qué encontramos en vuestro choco?
En nuestro choco podemos encontrar una pequeña pincelada de lo que es nuestro proyecto y en lo que consiste, como podrían ser diseños virtuales y físicos de nuestros propios componentes del vehículo, como motores eléctricos, transmisiones planetarias. También encontramos un simulador para que todas las personas que acudan aquí, tanto en excursiones de colegios, puedan tener una primera sensación de qué consiste y cómo se comporta un vehículo eléctrico en competición y, por supuesto, nuestras planchas publicitarias, agradeciendo a nuestros patrocinadores principales y a los secundarios, los principales como podrían ser la Fundación Vital, la Diputación Foral de Álava y, por supuesto, la UPV.
Un choco que es de los que más éxito está teniendo precisamente por ese simulador que ha traído mucho, mucho a los estudiantes. Pero esto es parte de un proyecto mayor que se llama Fórmula Student. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, Fórmula Student es un proyecto que es extraescolar, es decir, no forma parte de nuestro grado de ingeniería, pero se consiste en hacer un coche de competición, un monoplaza, que puede ser de combustión eléctrico y puede ser autónomo o pilotado por personas. En nuestro caso será eléctrico y pilotado por personas, que evalúan el coche no solo en pruebas de comportamiento, sino también en las pruebas estáticas, que te juzgan el diseño de todo lo que has hecho, el business plan y cómo de viable sería construir tu coche en producción en serie. Para nosotros queremos llevar el monoplaza de competición para el 2021 en la sede de Montmeló, ya que, bueno, como es un proyecto internacional, hay varias sedes y tenemos la suerte de que se hace una aquí cerca, en Cataluña, y podemos competir allí contra integrantes de todo el mundo.
¿Qué supone estar para este proyecto que habéis descrito en Ciencias TEA?
Bueno, es una gran oportunidad para nosotros, ya que podemos darle más visibilidad al proyecto, que creo que es algo importante, sobre todo ahora que no hemos sacado todavía un coche y casi nadie fuera de la universidad nos conoce, que los alumnos jóvenes de la ESO y demás sepan ya que existimos, creo que les da una visión diferente de cómo pueden afrontar la carrera. Y eso les puede preparar mejor de cara a que entren en el equipo. Además, también podemos hacer más ruido en la ciudad para conseguir así que en el futuro, quién sabe, algún patrocinador.
Sois estudiantes de ingeniería de tercer curso. ¿Cómo veis vuestro futuro? ¿Veis que esa competición de Montmeló sea el principio de algo relacionado con este mundo?
Yo creo que enlazar la carrera universitaria con este proyecto tiene grandes beneficios para nosotros personalmente como estudiantes, como futuros trabajadores también, ya que desarrollamos habilidades que en la universidad no se pueden desarrollar, como podrían ser salir a una empresa y presentarle tu proyecto, conseguir el dinero para realizar tus diseños y luego otros. Tenemos un trabajo un poco más manual que tampoco se puede realizar en la universidad, que podría ser como la fabricación del monoplaza, el ensamblaje, y entonces todo ello aporta una gran experiencia de la que nos agradecemos.
¿Sois estudiantes de ingeniería de automoción, de ingeniería? ¿De qué tipo de ingeniería?
El equipo está formado actualmente por 29 estudiantes, en concreto ahora los 29 estudiantes son de ingeniería y de diversas ramas, como podría ser de ingeniería de automoción, de ingeniería mecánica y de ingeniería electrónica. Pero en un futuro, ahora mismo queremos abrir este proyecto a las diferentes carreras dentro del campus de la UPV de Vitoria, como podría ser ADE, que estamos actualmente dando charlas, ya que, como ha resaltado mi compañero Gonzalo, tenemos una prueba en la que nos valoran el business plan y yo creo que las personas que estudian esa carrera nos pueden aportar su gran conocimiento, que es lo que realmente estudia.
En vuestro caso, habéis elegido esto, como habéis dicho, en vuestro tiempo libre participar en este proyecto, que es crear un coche monoplaza que sea capaz de competir. ¿Veis vuestro futuro en este campo o es simplemente un hobby y algo que se va a quedar en la etapa universitaria?
Bueno, yo en lo personal sí que me gustaría tirar hacia el tema de la competición. Ya tengo más o menos mirado máster y qué tengo que hacer más o menos para intentar acabar en Fórmula 1 si todo va bien. Pero aún así, aunque no acabemos en competición, que es complicado, Cualquier empresa, si has trabajado en el ámbito de la competición, creo que lo valoran mucho, sobre todo por los cortos plazos de desarrollo, la presión a la que nos sometemos ahora. Entonces, bueno, en mi caso sí, pero tampoco creo que sea obligatorio que si te metes en esto vayas a competición directamente.
Yo creo que en mi caso personal nos beneficia bastante, ya que en nuestra carrera actualmente estamos realizando prácticas, bueno, nuestra carrera es dual, entonces ahora mismo justo en tercero estamos comenzando las prácticas en la empresa, 3 días a la semana, 7 horas cada día, y los 2 siguientes tenemos clases teóricas. Entonces yo en mi caso particular me estoy dando cuenta de que tiene una gran relación lo que estoy realizando en el proyecto Fórmula Student con lo que estoy trabajando en la empresa actualmente, entonces uh-huh. es una relación uh-huh. directa.
Paula, estás ahora mismo en un choco, pero ¿cómo está el personal? Cuéntame, estábamos hablando de 12 chocos, pero también de 30 actividades y de muchos niños, niñas, estudiantes que se han acercado ahora mismo. El Museo Vivat, lo que es la sala, ¿está llena?
Bueno, ahora mismo justo se acaba de ir todo el mundo porque se presenta la inauguración en apenas 15 minutos, pero cuando he llegado estaba llena, y en especial este choco del que estábamos hablando, al tener uh-huh. el simulador en el que los estudiantes se pueden sentar en el coche y vivir lo que es dar una vuelta en un coche de Fórmula 1 mediante el simulador, estaba lleno. También hay un choco de enfermería que estaba dando muy buenos resultados, se acercaba mucho la gente, está teniendo éxito, se están animando mucho, hay curiosidad.
Hay curiosidad, de eso se trata, la ciencia siempre despierta curiosidad porque tenemos muchas preguntas y generalmente lo que buscamos son respuestas.
Ya se ha inaugurado oficialmente, han asistido Ana del Val, diputada de Cultura, Felipe García, teniente de alcalde, el vicerrector de Desarrollo Científico y Transferencia, Fernando Tapia, la directora de Política y Coordinación Universitaria, Miren Artaz. Pero yo ahora estoy con la asociación Coor Prima Gallica, que ha preparado charlas y reproducciones para acercar la historia romana a los más jóvenes. Estoy con Luis Ortiz, miembro de la asociación Coors Prima Gallica. Egunon.
Egunon.
Cuando he llegado estabais en plena faena dando una charla a los estudiantes. ¿En qué consiste vuestra labor dentro de esta Scienciastea?
Bueno, en este año lo que hemos querido es seguir la propuesta que ya tenía la Semana de la Ciencia, que era la ilusión y la ciencia, solo que en nuestro caso era la ilusión y la historia. Nuestro objetivo es revivir la historia y, en consecuencia, relacionar esa vivencia por la historia con el conocimiento de la historia. Si para ti es emotivo, es agradable, te llama la atención, te ilusiona, pues es muy fácil para nosotros incrustar ahí pequeños conocimientos, en nuestro caso, de la historia del mundo romano, de la época del final del imperio, que es nuestro objetivo como asociación.
En este caso, la actividad de hoy era una charla ataviados como auténticos romanos, pero a lo largo del fin de semana también hacéis una cosa un poquito distinta.
Sí, las charlas son hoy y mañana, y luego lo que es el fin de semana, en este mismo espacio de la segunda planta del Vivat, lo que vamos es a desplegar diferentes puestos en los cuales las personas que vengan pueden observar diferentes reconstrucciones, tanto del ámbito civil como del ámbito militar. La comida que tenían los ricos, la que tenían los soldados, cómo era un pequeño campamento militar, cómo se arreglaban las cotas de malla, cómo se arreglaban los collares, ese tipo de cosas.
Este fin de semana tendremos esa representación más amplia, pero aquí ahora mismo podemos ver ya elementos que llevaban los romanos en aquella época, prácticamente los mismos.
Sí, en primer lugar, el primer impacto que intentamos conseguir es que nosotros mismos llevamos vestidos de la época que queremos reconstruir. Y ese es el primer impacto que reciben los jóvenes, los chavales que vienen de los centros de formación, al vernos y al sentarse para ver qué va a ocurrir. El primer impacto es ese. Luego ya trasladar rápidamente que no vamos disfrazados ni que vamos a hacer ningún teatrillo, sino que estamos en una clase cualquiera, en una charla, en una conferencia. Pero lo que hacemos es revivir, reconstruyendo las cosas y que esas cosas cobren vida, se activen. Por eso hemos mezclado aquí una mesa con diferentes objetos, unos maniquís que no se mueven, que también tienen esos objetos, y miembros de la asociación que sí que están vestidos igual que los maniquís, pero se mueven y son capaces de ellos mismos crear su propio entorno. Si van a hablar de la túnica, de cómo es la túnica, de cómo es la decoración, eso va acompañado con los anillos, va acompañado con los collares, va acompañado con el velo, con la personalidad que se le quiere representar. Ese es el objetivo, difundir la historia de forma amena y que algo se te quede.
Estamos hablando de una época pasada, antigua. ¿Cómo encontráis estos objetos? ¿Son reales? ¿Son réplicas?
Todos ellos son réplicas que han tenido que aparecer en algún soporte que nosotros podamos haber investigado como historiadores. O, en nuestro caso, utilizamos muchísimo los documentos escritos de época romana, que ya existían. También utilizamos mucho los mosaicos, las pinturas, los relieves, las esculturas. En base a eso, reconstruimos el objeto. Tenemos la intención siempre de que el objeto funcione. Es decir, si queremos reconstruir una túnica, un cinturón o un casco, queremos ver su efectividad, no simplemente reconstruirlo por un adorno. Vamos a ver si eso funciona como funcionaba en aquel momento. Entonces, hay algunos proveedores que surten de estos materiales, pero la mayor parte de ellos son construidos por nosotros mismos.
Aparte de este tipo de actividades, charlas, los objetos, también realizáis otras cosas un poquito distintas. Yo he visto alguna foto.
Sí, lo que hacemos es reconstrucciones de diversos tipos de actividades en función de en qué yacimiento estemos, en qué museo estemos o en qué ciudad estemos. Nosotros somos de Vitoria, pero si nos dice un yacimiento, oye, queremos hacer algo de vida cotidiana, que nos expliquéis cómo era la vida cotidiana del Bajo Imperio, y entonces pues nosotros buscamos una excusa que nos sirva para hacer esa reconstrucción. Por ejemplo, vida cotidiana. ¿Qué más cotidiano que puede ser una boda? Reconstruimos una boda del siglo IV. ¿Cuál es el objetivo? Que las personas que representan esa boda están vestidas, están organizadas socialmente como se organizaban en esa boda. Comen lo que comían en esa boda y al final no deja de ser una clase de historia.
El objetivo entonces es esa clase para hacerla especial.
Sí, divulgar la historia de forma amena, de forma emotiva. Hoy en día es muy difícil captar la emoción y captar la atención de la gente, del público, porque, como he comentado antes, y sobre todo los más jóvenes reciben impulsos e información por muchísimas vías y de forma muy intensiva. Y tenemos que nosotros entrar en esa dinámica. Y esa dinámica es, desde un primer momento, captar la atención. Una vez captada, ya es proceso nuestro intentar que se queden con conceptos básicos de que a partir de ahora les sea muy fácil reconocer, por ejemplo, lo que nosotros divulgamos, ese mundo romano del final del imperio.
¿Y funciona? ¿Captáis su atención? ¿Veis que despierta esa curiosidad?
Sí, hombre, se rompen las manos cuando aplauden al final. Se lo pasan estupendamente. Tanto adultos como yo suelo decir siempre que hay que pasar siempre del proceso de que la gente viene a ver cosas, después de ver cosas pasa a mirar las cosas, después observar con detalle, entender lo que estás queriendo decir y, por último, muchas veces se quedan con ganas de saber más, porque ninguna de nuestras actividades pasa de la media hora a 35 minutos. Y el que se ha interesado y le ha gustado, enseguida te pregunta, ahí va, qué corto se me ha hecho, o te viene a preguntar cómo hacéis esto, cómo es esta época, etcétera.
Hemos hablado de historiadores dentro de Cors Prima Gallica, pero está abierto a cualquier profesión, a todo el mundo.
Los miembros del grupo son de muy diversas profesiones, evidentemente hay historiadores, arqueólogos y profesores, pero es necesario estos grupos tener especialistas en otros temas como es el tema metálico, madera, textil, etcétera, y al final se convierten en verdaderos especialistas a nivel incluso internacional. Yo creo que tenemos en el grupo personas que saben, por ejemplo, del tema del calzado romano, más que muchos especialistas en el tema. ¿Por qué? Porque has tenido que construirlo, buscar mucha documentación, etcétera. No se trata de una asociación abierta a la que una persona venga y se pueda apuntar. Es una asociación que dedica mucho más trabajo al tiempo de preparación, de ensayo, de elaboración de los materiales que las propias actividades.
Bueno, pues no os robo más tiempo, que sé que tenéis ahora otro pase, otra charla con los estudiantes que se han acercado a esta Ciencia Astea, y que vaya muy bien, y ya nos pasaremos el finde para ver qué nos habéis dejado preparados.
Pues invitados estáis, muchas gracias.
Agur.
Agur.